Buenas, hoy estamos con Tania Irías, miembro de Mujeres Migrantes en Extremadura. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días, muchas gracias a quienes nos escuchan hoy.
Y en concreto, hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene revolucionado el país entero, como es el reparto de los menores migrantes no acompañados, que incluso ha llegado a romper pactos políticos, como es el caso de PP y Vox. Tania, ¿tú qué opinas sobre esta situación?
Yo creo que una cosa que a nosotros nos parece clara es que evidentemente no es responsabilidad ni ha sido únicamente el caso de los menores no acompañados lo que ha provocado una ruptura política entre algunos partidos. Sin embargo, yo creo que ahora que los menores no acompañados que llegan a España están en el foco político y administrativo, es momento también para prestar atención y mirar en realidad en qué circunstancias se da la llegada de estas niñas y niños y también qué implica, ¿verdad?, para ellos y para ellas llegar. Se habla siempre de los menores no acompañados en términos masculinos porque en realidad es como lo más visible, ¿verdad? Y con eso también pensarse que las personas, los menores no acompañados que llegan a España tienen otras características y luego los recursos que se activan tienen que estar un poco vinculados a sus necesidades, que creo que esa es una de las principales dificultades que encuentran en el proceso de inserción. Y yo creo que a nivel social también hay que crear mucha conciencia y sensibilizar sobre las implicaciones que tiene para estas niñas y niños migrar, ¿verdad? Y cuáles son las dificultades que enfrentan en el proceso, pero que también una vez encontrándose en el territorio nacional, siguen saltando obstáculos, porque bueno, no es cierto que todos pueden acceder a los procesos de acogida, identificarse como un menor en términos etarios es también difícil para muchas y muchos porque llegan sin documentación. Yo creo que en realidad desde los estados hay mucho interés, yo creo que España también ha invertido muchos recursos en aras de poder poner en el centro el derecho de las niñas y los niños. Sin embargo, creo que todavía nos quedan algunas vallas que saltar y otras que derribar, ¿verdad? Por ejemplo, pues las condiciones en que llegan y luego el hecho de que muchos están también en centros de acogida donde comparten con personas adultas, que eso puede parecer no lo peor, ¿verdad? Pero bueno, es que los derechos de las niñas y los niños son universales y donde quiera que vayan, los estados están en la obligación de cumplirlos y de velar por ellos. Por eso es que se hace hincapié en la necesidad de que las niñas y los niños menores no acompañados tengan espacios y un trato digno igual al que tiene cualquier niño en cualquier lugar del mundo, cumpliendo los derechos establecidos como mínimo en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña.
Pero
A mí,
realmente estos niños y niñas cuando llegan a España, a cualquier punto, en este caso, por ejemplo, pues era Canarias, pero en cualquier caso, ¿cómo se adaptan? ¿Cuáles son los protocolos a seguir para tenerlo bien cuidado? ¿Se cumplen esos protocolos?
Los protocolos pues son evidentemente garantizar el derecho a una identidad, el derecho a una vivienda, alimento, atención sanitaria y educación. Sin embargo, una cosa que yo creo que no se toma en cuenta a veces es que la mayoría de menores no acompañados que cruzan el mar en esa odisea, que es que sobre todo los que son sobre todo los menores no acompañados más visibles, porque hay otros menores no acompañados, pero estos son los más visibles, los que cruzan el mar o la valla de Melilla, estos son los más visibles y sobre ellos también hay una estigmatización y también hay una idea, hay un esquema de cómo son y quiénes son los menores no acompañados. Yo creo que hay programas de inserción que están bien establecidos, lo que pasa es que no podemos olvidar que estos niños y niñas que llegan muchas veces han tenido una vida de cualquier cosa menos de niñas y niños. Y por ejemplo, han tenido que ser proveedores económicos en su familia, vienen de espacios donde ellos han tenido la libertad plena para movilizarse, que no están acostumbrados a estar encerrados, que estar encerrados les implica otro desafío, ¿verdad? Porque han tenido que vivir como adultos en muchos territorios. Y ahí creo que falla el no tener puesta esta mirada precisamente en esa realidad, y eso dificulta luego el proceso de adaptación porque está pensado en otro tipo de entorno social de niñas y niños en general, ¿verdad? Sin embargo, además yo creo que a nivel de social, ¿verdad?, institucional, los organismos y organizaciones que estábamos acompañando los procesos de acompañamiento para menores no acompañados, pues es sumamente complejo a veces porque únicamente se puede hacer uso de los recursos institucionales oficiales, que son los que pueden tener y dar la garantía del cumplimiento de los derechos de estas niñas y niños. Pero como te decía, probar para muchas niñas y niños que son niños, que son menores de 18 años, es uno de los principales desafíos cuando llegan aquí, porque muchos llegan sin documentación. Y creo que ahí todavía en la forma en cómo se mide y se reconoce a quién es menor de 18 años o no, todavía nos está fallando algo porque quedan muchos niños, sobre todo menores no acompañados, luego en centros de acogida o albergues para adultos.
Tú mencionabas anteriormente que muchos de ellos son adoptados, pero muchos otros no llegan a serlo. ¿Qué ocurre con esos niños?
Sí, en realidad, y también yo creo que una falla, la principal falla que hay en el sistema es que cuando cumplen 18 años, a vérsela por sí solo, ¿verdad? Y ya esos quedan, son niños que quedan, bueno, se convierten en adultos porque cumplen 18 años, pero independientemente del tiempo que hayan tenido y de los procesos a los que hayan podido acceder para insertarse o para adaptarse socialmente, la verdad es que luego quedan a la intemperie, que creo que eso es una de las cosas en la que el sistema tiene una visión limitada del acompañamiento y de la necesidad de acompañar hasta dónde. Porque a nivel mundial se sabe cuáles son las edades las edades de los niños donde son más adoptados. Y los adolescentes, por ejemplo, son las niñas y los niños que menos adoptados son en el mundo. Además que no siempre, porque hay un prejuicio, ¿verdad? La gente, además, si son extranjeros, y luego vienen de dónde vienen, dependiendo de dónde son. Hay un prejuicio también, y ahí yo creo que hay una estigmatización todavía en contra de la adopción y en contra de los menores no acompañados. Yo creo que todo el discurso de odio que los ha convertido en números o en una frasecita para peyorativa para identificarlo ha calado tanto que incluso con gente con muy buena voluntad se ha prejuiciado y se limita, ¿verdad?, el acceso. La verdad es que lo que les espera a estos niños luego es el desamparo estatal, porque una vez que se convierten en mayores de 18 años, pues ya no tiene el Estado la obligación de garantizarles lo que antes tenía la obligación o lo que se le puede exigir en términos administrativos, ¿verdad?, que es el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. Pero cuando se hacen mayores de 18 años, muchos quedan en la calle, sin un tejido social, sin oportunidades laborales, porque no logran insertarse en la escolarización. Porque tampoco luego tienen documentación o no lo logran conseguir documentación por el tiempo que han podido permanecer, que los tiempos son importantes y los plazos de ejecución también. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta que los menores no acompañados que cumplen 18 años quedan en un desamparo social, administrativo, ilegal incluso para quienes no han podido regularizar.
Pues se nos acaba el tiempo, pero antes de nada me gustaría preguntarte, porque tú eres procedente de Nicaragua, si no me equivoco, y al final pasaste por un proceso muy similar de integración social a estas personas. ¿Cómo es venir desde otro país hasta uno nuevo, completamente desconocido para ti?
Bueno, para mí, yo he sido, yo creo que mi experiencia en este momento es, te hablaré un poquito de otra experiencia que tengo en términos laborales, porque desde el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura trabajamos con infancias migrantes y tenemos desde el año pasado un programa de atención y espacios de formación con niños y niñas migrantes menores de 17 años y actualmente tenemos un grupo de 33. Y entre las experiencias de migración más difíciles que viven los niños, porque Siempre se habla de las infancias migrantes y la cara más visible son los menores no acompañados, precisamente porque están más desamparados, pero hay otra población migrante y para la mayoría, así como para los adultos, y para nosotros es sumamente difícil encontrarnos en un nuevo territorio. Yo en este caso soy una exiliada política, mis razones migratorias han sido en otras, las condiciones en las que llegué también han sido otras, y previo a ello yo también ya he viajado a otros lugares así. Pero sin embargo, para muchos niños llegar a este territorio es la primera vez que salen de sus casas, es la primera vez que se encuentran en un entorno donde no son su familia, en un lugar donde hablan diferente. Y las escuelas, por ejemplo, es uno de los espacios más difíciles de inserción y adaptación, paradójicamente de lo que se piensa, y además que siempre estamos apostando los adultos y repitiendo el discurso de que qué bien que los niños se adaptan y que qué bien que los niños enfrentan los desafíos de la integración. Muchas veces es que ni siquiera tenemos idea porque dentro de lo que significa migrar y prestar atención a los procesos de duelo migratorio, muchas veces las familias no tienen las herramientas para acompañar, pero también no solo las familias no tienen las herramientas para acompañar, desde las escuelas y las instituciones, en el servicio médico, cuando no se tiene del niño una mirada y no se considera todos los procesos que ha vivido, por ejemplo, la deserción escolar en la edad de la adolescencia para los niños y las niñas migrantes. Siempre se piensa que es una etapa de rebeldía, siempre haciendo alusión a la adolescencia, y nunca se toma en cuenta todos esos otros elementos adicionales que puede estar atravesando un niño o una niña que ha llegado recientemente, que encontrarse en una escuela, luego con amigos diferentes, o no encontrar amigos precisamente, porque entre las historias que nos cuentan las chicas y los chicos es que una niña de 16 años le decía a su madre: mamá, que yo venía preparada para que aquí me discriminaran, pero es que el punto es que ni me voltean a ver, no se hacen conmigo para trabajar, no me toman en cuenta, no me hablan. Y luego los más pequeños que hablan y cuentan de cómo se burlan, de quiénes son, de cómo visten, de cómo hablan, de dónde son. Y muchas veces discursos que están basados en únicamente un bulo ficticio, porque mucha gente habla sin siquiera conocer los territorios. O sea, hablar, por ejemplo, peyorativamente de la cultura peruana sin siquiera haber conocido Perú, ¿verdad? Solo para nombrar una cosa. Luego, lo que significa para las niñas y los niños que se quedan en situación administrativa irregular, el tener ese peso de, por ejemplo, no entender qué es lo que está pasando en su entorno familiar para que ellos no puedan ir al médico, por ejemplo, o porque si están obligados a ir a la escuela, pero luego no tienen un médico asignado y no pueden, por ejemplo, aunque sean grandes deportistas, jugar en juegos oficiales porque no tienen un número NIE y es porque están en situación irregular. Que estos son otros obstáculos que enfrentan las niñas y los niños migrantes que llegan al territorio español y lo enfrentan en todos lados. Mucho hablamos también de lo que implica la ley de extranjería para las personas adultas que nos obliga a permanecer 3 años en situación irregular para poder adquirir papeles y permisos de trabajo, pero no se habla de que también a las niñas y los niños migrantes que se quedan en situación irregular, la ley de extranjería les obliga a permanecer al menos 2 años en situación irregular administrativa para que sus familias puedan regularizarlo, a pesar incluso de que sus madres o sus padres tengan documentación o permiso de residencia en España. Y eso pone todas esas vulnerabilidades y lo que significa para esos niños estar solos, la falta de referentes. Y yo creo que eso nos hace falta a todo el mundo, ¿verdad? Todas necesitamos
La verdad.
encontrar a alguien con quien nos parezcamos.
La verdad es que sí. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Agradecerte muchísimo tu tiempo y estas explicaciones que nos has dado, esa luz que nos has puesto en las interrogaciones que teníamos sobre esta problemática desde un punto de vista mucho más humano. Muchas gracias, Tania, por tu tiempo.
Gracias a ustedes por la oportunidad también de hablar, de poder contar esta historia de este lado, al menos una mirada. Y muchas gracias.
También es muy importante ver este lado de la moneda. Gracias de nuevo. Hasta la próxima.
Bueno, chao, muchas gracias.